Se largó la campaña electoral y cuál será la situación que heredemos, después se verá, Jaime. Lo primero es ganar. Y eso corre tanto para quien está en el gobierno, el oficialismo, como quien está en la oposición, en la medida que se larga una carrera electoral. ¿Cuánto pueden jugar las nuevas tecnologías? ¿Cuánto pueden jugar los medios digitales? Mañana arranca su campaña Ernesto Talvi y se dice que una campaña que va a apostar fundamentalmente a una nueva comunicación, justamente apostando a lo que son las nuevas tecnologías, las redes, los nuevos medios que hay para hacer llegar los mensajes más allá de los canales tradicionales. ¿Está Uruguay preparado para una campaña de este tipo? ¿Puede hacer la diferencia en lo que será este proceso electoral aquel que maneje de mejor manera estos medios? ¿Están los políticos uruguayos preparados? ¿Están los votantes uruguayos preparados al respecto? Vamos a hablar con Diego Barcia, que es director de Nightstream, una empresa que justamente se dedica a todo este mundo de la comunicación digital, que ha trabajado desde el Fútbol Club Barcelona a la campaña de Piñera y del presidente Piñera en Chile, y lo tenemos con nosotros una vez más en esta hora de cierre. Diego, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer, y muchas gracias por la invitación.
Un gusto para nosotros también, Diego. Le voy a contar a la audiencia una intimidad, pero Diego es muy hincha de Nacional, como le indica su apellido, ¿no? Barcia, que además sos hermano, ¿no? Del jugador de Nacional.
Soy el hermano mayor de Leandro,
el
sí.
hermano mayor de Leandro.
Somos de Nacional desde niños, pero
bien,
ahora
bien,
más
me
aún.
Gusta, me gusta.
Y se le nota, se le nota.
Yo sé que tengo intereses contrapuestos con algunas personas del programa, pero bueno, siempre
no.
Es nutritivo.
Sí. En el 50%, pero estamos bien en el 50%, Diego, así que todo
bien.
Estamos bien, estamos bien.
No, pero el tema es que le dije que perdieron algunos puntitos contra Cerro el fin de semana y estuvieron a punto de perderlo, pero lo dieron vuelta en el troque. Y bueno, Diego,
me faltaron los últimos minutos.
Viste, 15 minutos que pueden cambiar la historia. ¿Puede cambiar la historia la comunicación digital de cara a las próximas elecciones?
A ver, me parece que es demasiado disruptivo decir solamente las redes sociales pueden cambiar la historia de un proceso electoral. A mí me parece que yo lo podría definir como una herramienta muy potente, pero una herramienta más de la caja de herramientas que tiene que tener un candidato o un partido político o una causa, ¿no? Uh-huh. O una marca para comunicarse con la población y para medir un montón de cosas, ¿no? Ajá. Pero digo,
no, está bueno que lo digas vos, Diego, porque uno podría decir, este es parte interesada, este va a decir que el político que ponga toda su plata en comunicación digital en la próxima campaña es el que gana, y sin embargo, todavía no lo ves así para nuestro país.
Sí, a ver, primero que nada, a mí me interesa muchísimo que los países y los procesos se desarrollen en este sentido, porque creo que son medios muy democráticos si se los tiene con cuidado, ¿verdad? Y sobre todo si el país avanza en legislar hacia el control, así como se controlan todos los medios, si el país avanza en el control y la contención de que esto sea democrático, me parece que es una herramienta muy democrática. Creo sí que los países están invirtiendo mucho menos en lo que es digital de lo que deberían. Ahora, me parece una locura decir que son los nuevos medios de comunicación. No, la agenda y la validación que le dan los medios tradicionales y las figuras de renombre a nivel periodístico a las noticias no van a cambiar. Me parece que las redes sociales sí tienen un poder de comunicación bidireccional con las personas, que eso sí es lo que le da un interesante análisis a todas las repercusiones de los temas, ¿verdad? Y eso le da le empieza a dar al candidato otras herramientas que antes no tenía. Por ejemplo, todo lo que es el Big Data de cada movimiento que se da en la campaña política nos da un montón de información de cómo preparar al candidato, de cómo aprender sobre los errores rápido, y me parece que ahí es donde está la diferencia entre campañas anteriores, ¿verdad? En esta situación de hoy, quien no aprende y no cambia la pisada mal dada rápido, queda atrás. Y quien no aprovecha los contextos positivos a su favor, también queda atrás. Ajá. Por eso tú decías si está preparado o no el mundo político uruguayo para esta campaña. Yo creo que ese es el desafío que tienen. Ajá. Nutrirse de todo lo que más puedan, tecnología, sí, la tecnología está bien, pero sobre todo gente capacitada para que estén preparados para los cambios de dirección. A ver, es un mar mucho más turbulento que el de antes, y en donde cualquier, bueno, tenemos casos recientes ahora en donde cualquier hecho puede hacer virar la dirección de la campaña. Entonces, uh-huh, eso es lo divertido. Es divertido, es democrático, y también le da a cualquier hijo de vecino un medio como para salir a marcar agenda, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, me parece que lo importante de los medios sociales es que el contenido que transmiten sea validado por el resto de las personas, ¿verdad? Uh-huh.
Uh-huh. Eso es importante. ¿Y qué rol juega el análisis justamente de ese Big Data que mencionás a la hora de poder percibir más rápidamente y a su vez reaccionar ante esos cambios de dirección del electorado, como vos lo llamabas?
Mirá, tiene varios roles. Hay uno de ellos que es un rol de acompañamiento inmediato, ¿verdad? En donde este tipo de información minuto a minuto le puede ir diciendo a un candidato o le puede ir diciendo a una campaña qué líneas de mensajes están pegando más en la población o teniendo más más impacto, ¿verdad? Sí. Y cuáles no. Y sobre todo también le da en otro aspecto le da un gran poder de lectura de la necesidad de la población, ¿verdad? Obviamente que esto no evita que el político salga a hacer la campaña tradicional necesaria que tiene que hacer, pero sí le da una herramienta para escuchar de forma rápida y a gran volumen las necesidades y las quejas de los uruguayos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esto pasa a ser una herramienta de consulta bastante importante a lo largo de la campaña. Y por otro lado también, es un medidor más de cómo está el mapa político. Obviamente que uno midiendo las redes no sabe cómo va la campaña, pero pasa a ser también otro termómetro de repercusión, ¿no? Uh-huh. Que tiene un componente de inversión también ahí. No, a veces el que más presencia tiene en redes es el que más invierte, pero cuando la presencia es genuina, yo te pongo un caso, el caso de José Mujica. Sí. José Mujica no tiene redes sociales. Uh-huh. Y tiene un nivel de aparición en redes, lejos es el primer político que se menciona, y tiene una mención, el 78%, de acuerdo a nuestras plataformas, ¿no? El 78% de las personas que mencionan a Mujica lo mencionan positivamente. Y yo estoy seguro que la inversión que se hace desde su entorno político no está enfocada en lo digital, porque no tiene cuentas en Twitter, no es algo pensado, sino que realmente se genera. Con lo cual, sí, es verdad, uno puede tener un componente de inversión, pero también te da un mapa político de qué la gente está aceptando y qué la gente está validando y qué la gente está queriendo como imagen de líder, ¿verdad?
Claro. De hecho, al punto de que tener o no tener una cuenta propia no es la cuestión, entonces.
No, sin duda que no.
Claro,
sin
pero bueno, pues, no. Esto sabes lo que me hace acordar, salvando enormemente las distancias, ustedes son muy jóvenes, pero muchos oyentes se van a acordar. Cuando llegó la democracia, uno de los candidatos del Partido Colorado, y si querés, con peor imagen por su papel en la dictadura, fue Jorge Pacheco Areco, de la lista 123, la derecha del Partido Colorado. Sin embargo, en las encuestas ocupaba un lugar importante. De hecho, en las primeras elecciones tuvo tuvo dos senadores, sin dar entrevistas, participando de prácticamente muy pocos actos. Es decir, la no presencia, ¿no?, la no salida en los medios, la no participación pública, era lo que generaba el afianzamiento de su figura y su electorado.
Aun cuando de repente, si fueran los tiempos modernos, la figura de Pacheco en las redes podía ser muy bombardeada, no aparecer y ser fiel a su electorado le resultaba a él.
Exactamente, era buen negocio electoralmente.
Es un muy buen ejemplo. Nosotros a veces tenemos que, obviamente que, a ver, la tecnología hoy en día es un commodity, ¿verdad? La clave para las campañas está en el ojo que las lee. Si hoy en día alguien pone a un candidato como Pacheco en las redes sociales, capaz que lo pones en Twitter, y probablemente veas un nivel de detracción y de crítica importante, pero todos sabemos que el nivel de detracción que te puede tirar Twitter no está relacionado 100% en todos los casos con el éxito o no en las urnas, ¿verdad? Y eso tiene un componente de experiencia y de olfato político, como lo tuvo siempre, ¿no? Uh-huh. La consultoría analítica, que es importantísimo. Y sobre todo en esos casos tan, vamos a decir, que no siguen la línea, vamos a decir, que uno ya sabe anticipadamente que lo que dicen las herramientas y nivel de crítica que arrastran no se condice con la realidad.
Ajá. Para los políticos
tenemos
sí. No, te iba a decir que para los políticos tradicionales, muchos de ellos, más que una presencia en medios, cuando recién apareció la televisión y se desarrolló la propaganda política, era mantener su estructura. Y en definitiva, invertían más tiempo recorriendo el país, sus clubes políticos, sus caudillos locales, que capaz que tener un spot de televisión. ¿No?
Sí, incluso la lógica de los tiempos modernos que llevó a Obama a desarrollar una campaña como la que hizo con los voluntarios en Estados Unidos, desafiando a la estructura de lo que era el Partido Demócrata con los Clinton a la cabeza y enfrentados a él, sería comparable a lo que en el Río de la Plata conocemos como los punteros, ¿no? Aquel dirigente de barrio que te arrimaba 200 votos porque hacía favores en el barrio. Y eso, en la medida que esto se desarrolle, puede ir cambiando, ¿no, Diego?
Sí, bueno, eso es una estrategia que sí es nueva y creo que no sustituye, pero refuerza lo que es la campaña territorial o vamos a decir, el desarrollo del militante tradicional de a pie, ¿verdad? Uh-huh. Y es el micro militante que le decimos nosotros, o el micro influencer en el caso de marcas o gobiernos, ¿verdad? Nosotros trabajamos en tres áreas, ¿verdad? Una es el área corporativa, que trabajamos con la marca Nice Stream, ¿verdad? Y también para gobiernos y municipalidades. Y nosotros tenemos la marca Illuminati solamente para procesos políticos presidenciales. En cada uno de esos casos nosotros hemos detectado que reforzar tanto con los influencers, los microinfluencers en las marcas, como la política, los micromilitantes, realmente uno está aportando la capacidad de gestión de la gente, que no solamente es un votante, sino que es un, vamos a decir, es un fanático de la causa, ¿verdad? Ajá. Antes los políticos, obviamente, que el nivel de presencia en medios lo podía administrar de determinada manera, pero no podía no recorrer el país. Me acuerdo de leer, ¿no? Yo tengo menos años, pero estaba el ómnibus de Herrera que iba de departamento en departamento, o sea, todas esas campañas territoriales que tocaban cada uno de los puntos del país. Ahora se pueden de a poco cambiar, pero porque también el uruguayo ha cambiado. El joven uruguayo también está más acostumbrado a recibir la información de las redes sociales o de medios digitales y prensa, y no tanto del militante que está con el comité en la esquina.
Bueno, etcétera, tal vez etcétera. Haya allí un gran secreto de la próxima campaña, de tanto que se habla de los jóvenes desencantados con la política, que no les llega el mensaje, que incluso en el caso de Un Solo Uruguay se había medido que con la campaña que habían hecho, que era más bien a través de los medios tradicionales, la mayoría de los jóvenes ni siquiera había escuchado hablar de Un Solo Uruguay porque están alejados de esos medios tradicionales y serán votantes claves en la próxima campaña.
No, y en esa campaña
puede estar el gran secreto ahí.
Y en esa campaña, no, en la próxima campaña seguramente no se van a medir fuerza en actos masivos como antes.
Otra vez.
Exactamente. ¿Cuántas cuadras llenaste?
Sí.
Exactamente, no va a ser tan fuerte ese aspecto. Pero les cuento una cosa.
Sí.
Si uno extrae los núcleos duros de los partidos políticos, los que ya saben, los tipos que ya saben a quién van a votar, que no van a cambiar por ningún tipo de comunicación que se les pase por enfrente,
sí.
Uno separa los núcleos duros y se queda con, vamos a llamarle el voto indeciso. ¿Cuánto creen ustedes en porcentaje del electorado que puede cambiar el rumbo de una elección? Yo tengo la experiencia en la campaña de Kuczynski, por ejemplo, en Perú, el tipo ganó con menos del 0,5% de diferencia y quedó presidente.
Claro.
Yo creo que en Uruguay las próximas elecciones no se van a decidir por más de un 5-8%, ¿no? Para un lado, para el otro. Entonces, ¿qué rol tan importante cobra cada una de las herramientas en esa caja de herramientas que yo menciono que el candidato tiene que tener? Todo es importantísimo. ¿Por qué? Porque si uno logra hacer una campaña y transmitir mejor su mensaje o el público correcto, ¿tá? Y logra variar o moderar que un 2, 3% de la población lo entienda mejor, estamos hablando de cambiar el rumbo un país.
Tal cual.
Y yo estoy convencido de eso. Tal porque cual. Los núcleos duros no se mueven, relativamente son cada vez más duros, sí. ¿Verdad? Y bueno, creo que ahí está la oportunidad del nuevo medio de comunicación.
Diego, siendo un poco al mensaje, ¿no? ¿Hasta dónde, en esto de que la clave es el ojo que mira el mensaje, puede utilizarse mal la herramienta para decirle a cada uno lo que quiere escuchar y en realidad no terminar prometiendo nada, no terminar diciendo nada concreto o terminar dando un mensaje ambiguo que después a la hora de gobernar hará que no pueda cumplir con alguien?
Bueno, a ver, es una muy buena pregunta, pero bueno, ningún consultor, creo, o por lo menos ningún consultor serio y ningún candidato tampoco aceptaría que uno desde una herramienta de inteligencia social, vamos a decir, le diga, marca, o sea, tu programa debe ser así porque la gente está pidiendo. No, yo creo que ahí los matices políticos se mantienen. Uh-huh. Y también eso atentaría un poco contra la democracia y es de la responsabilidad de nosotros los consultores dar una herramienta romper la mística del candidato, ¿no? Porque yo no creo que los candidatos se puedan hacer como quien hace un jarrón de arcilla. Ahora, sí, lo que se puede contribuir es en la forma en la que se da el mensaje, ¿verdad? Ajá. Un candidato tiene determinados callejones de campaña en los que los elige antes de contratarnos, por en la mayoría de los casos, ¿verdad? Nosotros, con el análisis del impacto social que tienen esos mensajes, podemos buscar la mejor forma, de acuerdo al tipo de personas que está del otro lado, ¿verdad?, de decir ese mensaje, sin que el mensaje pierda la esencia. Claro. ¿Qué pasa cuando el mensaje pierde la esencia y el candidato se empieza a deformar hacia lo que la gente le va pidiendo? Y mirá, nosotros tenemos esa experiencia en algunos análisis de gobierno ya, no tanto de campaña, pero sino de gobierno, y no es muy fructífero. Yo creo que te lo contaba en algún otro programa, es un círculo vicioso, sí, en donde uno da lo que se pide y queda obligado a satisfacer a la población en un mensaje que puede variar tanto como lo que la población quiera, sí. Y ahí digo, yo creo que ningún candidato, sin mantener una línea de mensaje claro durante toda una campaña, se puede mantener, ¿no?
Sí, sí, más bien yo tendría a pensar que estos medios lo que hacen es dificultar el engaño, sobre todo el engaño que se perpetúa a la ciudadanía. Pero, Diego, después está la historia de que a más o menos gente le guste, por lo menos de esta óptica desde aquí, quién usa esas herramientas para ganar. Por ejemplo, que dice, mirá, esto lo usó Trump para ganar. Bueno, también lo usó Obama.
Sí. Obama fue el precursor, de los mensajes de texto cuando no había WhatsApp. Digo, hoy con mensajes de texto no vas a ganar.
Sí, claro.
Y sin duda, a ver, los candidatos quieren ganar, obviamente están convencidos de que son la mejor opción para el país, ¿verdad? En todos los casos, y utilizan las herramientas que adquieren para ese fin. No me parece que esté mal. Por ejemplo, en el caso de Trump, lo que hizo Trump fue elegir, de una forma analítica, elegir muy bien en dónde ponía sus esfuerzos, en qué estados críticos ponía sus esfuerzos, dejando de lado algunos estados importantes, pero donde sabía que él lo iba a ganar y no iba a hacer la diferencia. Esa correcta elección le permitió al tipo ser presidente sin ganar en los votos absolutos. Y ahí está la capacidad de análisis, que sin cambiar el mensaje, sin cambiar lo que era Trump en la campaña, ¿verdad?
Sí, sí.
Se sirvió para darle una herramienta de ventaja política, ¿verdad? En el caso de Obama, Obama utilizó muy inteligentemente lo que es la contactabilidad uno a uno. ¿Qué es la contactabilidad uno a uno? Bueno, utilizó los nuevos medios de comunicación para irle para primero que nada descubrir quiénes podían ser sus militantes latentes, o sea, tipos que pensaban como Obama, pero que no lo habían descubierto. Entonces, él descubría ese clúster que nosotros le llamamos en lo que es Big Data político, y una vez descubierto el clúster ya sabía qué comunicarle, porque había entendido que ese tipo era un vamos a decir, un fanático Obama latente, ¿verdad?
Claro,
y eso le ayudó muchísimo. Una vez que vos detectás ese clúster, también tenés que ser hábil en elegir el canal por el por donde comunicarle. Ajá. Y el mensaje, ¿verdad? Me parece que la estrategia de SMS que utilizó Obama fue espectacular. También él utilizó el amigo del amigo, o sea, él conocía quién era el amigo del potencial fan de Obama latente, ¿verdad? Entonces le decía a Diego Barcia, que ya era fanático de Obama, que le dijera a Juan Manuel, que no lo era, pero ya se había analizado que podía hacerlo, que lo llevara a la campaña, que lo insertara en el mundo de la política de la campaña, y eso le fue muy exitoso. Yo creo que ese tipo de herramientas, no exactamente iguales, ¿verdad? Porque ya...
está claro,
pero ese tipo de análisis sí son los constructivos a la hora de la campaña. Bien. No me concentraría tanto en virar el mensaje de político. El político es la materia prima, y ahí hay que aceptar a veces que vamos a decir, bueno, tienen un ideal, sí, es respetable, por algo están ahí, y lo que hay que hacer es ayudarlos a comunicarlo.
Diego, sin entrar en detalle, porque no sé hasta dónde se manejan con reserva, pero ¿han tenido contacto desde la empresa con algunas campañas de las que están arrancando en Uruguay?
Mirá, nosotros acá en Uruguay no tenemos el módulo Illuminati operativo. Ajá. ¿Verdad? Estamos haciendo, sí, y queremos ser un agente de análisis de esta campaña en Uruguay por un tema de tamaño de mercado también.
Sí.
Sí estamos con Nightstream, que es la empresa que brinda todo el análisis digital y el análisis de Big Data social para, bueno, cuidado reputacional y potenciamiento de marcas y gobierno acá.
Ajá.
Estamos bastante fuerte con marcas y estamos tratando de llevarles nuestras tecnologías a los gobiernos, pero no estamos involucrados en la campaña.
Bien.
No te digo que no nos gustaría, pero sí llegamos con nuestros servicios.
Sí.
y bueno, tenemos muchísima experiencia en el exterior, pero a este punto nosotros vamos a ser o queremos intentar ser una empresa que brinde datos súper ricos en lo que es el análisis de lo que está sucediendo. Me parece que tenemos un potencial enorme y bueno, conjuntamente con los medios tradicionales y con lo que es el periodismo analítico, me parece que tenemos una buena alianza estratégica como para también empezar a contar la campaña desde otro punto de vista. Como Ana, yo siempre lo llevo al fútbol y ahí te devuelvo comentarios. Sí. Al inicio, ustedes vieron cómo ha cambiado el análisis de los partidos, que antes obviamente eran cuatro tipos alrededor de una mesa comentando cómo había jugado determinado jugador. Ahora hay gráficos,
tal cual,
están las cámaras, están un montón de KPIs e indicadores que te dicen qué jugador corrió más, qué jugador corrió menos.
Todo.
Bueno, en eso se va a transformar, creo yo, en la próxima campaña a nivel de análisis.
Mirá.
Y ahí nosotros tenemos una oportunidad muy fuerte como consultores en analytics político para brindarle a la población la información que creo yo que va a estar bien divertido.
Sí. Y en esa colaboración que mencionábamos, estamos también acá. Así que bueno, gracias por estos minutos con nosotros, Diego.
No, gracias a ustedes. Ha sido un placer, la verdad que siempre, siempre entretenida.
Igualmente.
Un abrazo, pasemos muy bien.
Seguimos en contacto.
Dale.
Y pierdan algún puntito cuando puedan.
No, no es necesario.
Vamos a tratar de que no. Vamos a cambiar de uruguayo.
Diego Barcia, director de Nightstream, pasada por esta hora de cierre.